presidente, bienvenido a 6 AM Hoy por Hoy, muy buenos días.
Doctor Darío, muchas gracias, un saludo muy respetuoso a usted, a todos sus compañeros de trabajo en Caracol y a todos los compatriotas que nos escuchan a esta hora.
Muchas gracias, señor presidente. Buena parte de esta entrevista será transmitido también por el grupo de emisoras de Unión Radio, de la que hace parte Caracol de Colombia, con la W Radio de México, ADN de Radio Chile, Radio Continental de Argentina, Caracol en Miami y W Radio en Los Ángeles, y obviamente la cadena SER de España. Somos 630 emisoras de radio hablada en español, señor presidente. ¿Quiere usted dirigirse a los escuchas en España, por ejemplo?
Bueno, a todos ellos un saludo lleno de respeto y a usted felicitaciones, porque es un cubrimiento sumamente grande, doctor Darío. Muchas, muchas felicitaciones.
Gracias, señor presidente. Naturalmente, toda la expectativa se centra en lo que tiene que ver con la decisión que, según la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, usted debe tomar y anunciar formalmente en el segundo semestre en torno a su tercer mandato presidencial.
Darío, pues la verdad es que las preocupaciones del país son muchas. Yo creo que en el país hay dos agendas. Una agenda de unos temas políticos que generalmente no resuelven los temas de fondo de Colombia. Y otra agenda, la agenda de la violencia, el desempleo, de la revaluación, de si va a seguir creciendo la economía, la vamos a dejar desacelerar, las obras públicas, el invierno. En cuanto a lo de la reelección, simplemente le digo lo que le he contestado en tantas ocasiones anteriores. Primero, yo soy de la idea de que al país le conviene mucho más tener muchos líderes que perpetuar al presidente de la República. Eso lo he dicho siempre. Segundo, la gran preocupación mía se llama la reelección de unos fundamentos, no de personas. Yo creo que el país tiene que mantener la política de seguridad democrática. Apenas vamos a ajustar 6 años con ella. Mantener la política de confianza inversionista como presupuestos necesarios para poder tener en Colombia la prosperidad social, la prosperidad que nos permita superar la pobreza y construir condiciones de equidad. A mí lo que sí me parece grave, prescindiendo de las personas, y lo digo de manera impersonal, es derogar la política de seguridad democrática o derogar la política de confianza inversionista, porque veo que muchas de las personas que hablan del tema, entre mis críticos e integrantes de la oposición, ellos en el fondo lo que quieren es paralizar la política de seguridad democrática, hacer un modelo económico que nos lleve nuevamente al fracaso, y entonces, pero no se atreven a decir eso. Lo único que dicen es, por allá va uno al extranjero y dice, no, es que si Uribe sigue, Uribe es guerrerista, entonces la FARC no negocia con él, etcétera. Hablan también de que Uribe concentra las instituciones, etcétera. No, mire, yo le repito, yo creo que es más conveniente para el país tener una gran cantidad de dirigentes en la posibilidad presidencial que perpetuar al presidente de la República, pero yo no puedo ocultar mi preocupación por la necesidad de que esta patria nuestra pueda mantener en el tiempo la política de seguridad democrática y la política de confianza inversionista con responsabilidad social. Hay un debate bien importante, que es el debate de que supuestamente el presidente de la República controla las instituciones. Yo estaba repasando en estos días, a ver, por ejemplo, la Contraloría, los dos contralores que hemos tenido, el doctor Hernández Gamarra y el doctor Turbay, ambos son figuras que han tenido un largo recorrido en la vida pública colombiana, ampliamente reconocidos por el país. ¿Dónde está el control del presidente de la República y de este presidente que le habla? La Procuraduría. Yo encontré al señor procurador actual, lo reeligieron. ¿Dónde está el control del presidente de la República en la Procuraduría? En las Cortes, en la Corte Suprema. Incluso lo que yo he dicho es, salvo las reformas que ha hecho este gobierno, el régimen penal acusatorio, la oralidad, el reforzamiento de la justicia con los presupuestos, que se le financió a la Corte Suprema de Justicia su propio órgano de investigación. Nosotros tenemos las mismas cortes casi con los mismos magistrados. Y lo que fundamentalmente ha cambiado es que el país ahora tiene una política de seguridad democrática que ha facilitado por todas las circunstancias lo de la justicia. La Corte Constitucional, allí se ha elegido una persona alternada por el gobierno, el honorable magistrado Mauricio González. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el honorable magistrado Mauricio González? Antes de este gobierno era el director de la Fundación Excelencia de la Justicia. Entonces eso hay que mirarlo. Y había sido viceministro de Justicia, el Banco de la República, el doctor Juan Mario Lacerna, viene de trabajar con los gobiernos anteriores, el doctor Juan J. Chavarría, fue viceministro del presidente César Gaviria, el único que ha trabajado con este gobierno, Carlos Gustavo Cano, quien fuera ministro de Agricultura de este gobierno, pero una persona que venía de una larga trayectoria en sectores gremiales y académicos. Entonces, yo creo que ese es un argumento de carátula. Es que no se puede permitir la reelección porque Uribe se apodera de las instituciones. Y ese es un debate que hay que sustentarlo, no simplemente lanzar afirmaciones. Revise usted las instituciones y verá que este gobierno, este presidente, no hay posibilidades de apoderamiento de instituciones. Las normas no lo permiten y además el presidente no lo intenta. Pero no se atreven a decir esas personas, muchas de esas personas, que lo que les duele es que siga la política de seguridad democrática, que lo que les duele es que siga la política de confianza inversionista, porque ellos tienen otras tesis. Hay algunos de ellos que han sido muy, muy afines a permitir, han sido muy cercados cuando hay paramilitarismo, el paramilitarismo que este gobierno ha desmontado. Ellos, a pesar de que el gobierno desmonta el paramilitarismo, ellos acusan todo el día al gobierno de paramilitarismo, y ellos han vivido en afinidades con la guerrilla toda la vida. No les gusta este modelo económico, ellos tienen por ahí una nostalgia de los modelos económicos estatistas, etcétera, pero no se atreven a decir eso. Lo único que dicen es que Uribe está controlando instituciones. Sin embargo, yo lo que, la pedagogía que quiero hacer ante mis compatriotas en todo foro, en toda reunión, donde me reúna con dos compatriotas, donde me reúna con mil compatriotas, es, mire, hagamos ajustes, mejoremos. No abandonemos la política de seguridad democrática, no abandonemos la política de confianza inversionista, porque eso nos puede, si mantenemos eso, podemos superar pobreza y construir equidad. Entonces, una cosa es luchar para que sigan unos fundamentos que hace muy poco empezaron, y en mi caso yo creo que lo importante son esos fundamentos, no perpetuar al presidente de la República, pero sí, ya que yo voy a tomar la oportunidad de este debate para invitar al país en que piense en personas que puedan conducir esas banderas, y no dejemos derogar esas banderas.
Sí, presidente, pensemos en personas. ¿Usted no cree que personas tan cercanas a usted, de su mismo gabinete, de la misma coalición uribista, como Juan Manuel Santos, el ministro de la Defensa, Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, Noemí Sanín, para mencionarle únicamente tres casos, podrían continuar formidablemente con los fundamentos de la política de seguridad democrática?
Todas esas personas son de lujo, Darío. En eso tiene razón. Y le puedo dar una buena noticia muy corta.
Sí, claro, presidente.
Porque hay que aprovechar y dar algunas noticias de las buenas y las malas. Por ejemplo, anoche, mientras estábamos reunidos casi hasta las 11 de la noche con la Junta del Banco de la República con este tema de revaluación e inflación, hombre, llegó la buena noticia de que la Organización Internacional del Trabajo, por tercer año consecutivo, no incluyó a Colombia en la lista negra. Eso es muy importante. El país estuvo muchos años en la lista negra y solamente en este gobierno hemos logrado que salga de la lista negra. Han reconocido en la Organización Internacional del Trabajo todos los esfuerzos que estamos haciendo en la protección de los líderes sindicales, los esfuerzos que estamos haciendo para superar la impunidad en el asesinato de líderes sindicales, los esfuerzos que estamos haciendo para poner la legislación de Colombia a tono con la calificación del derecho de huelga, para que, sin prohibir las cooperativas de trabajo asociado, impidamos que se utilicen para maltratar los derechos de los trabajadores, impidamos que se utilicen para hacer meras intermediarias laborales. Yo creo que esa es una buena noticia para el país.
Sí, presidente, pero regresando a los nombres, usted los elogia. Si hay tres exponentes de muchos que pueden encarnar sus principios y su doctrina y la política de seguridad democrática, ¿por qué no tomar de su parte una determinación y decir si aspiro o no aspiro, o decir lo haré en tal fecha?
No, Darío, no me... Yo soy tosudo en lo que creo útil para el país. Me mantendré en la línea a decir, busquemos asegurar la reelección de la seguridad democrática y de la confianza inversionista. Busquemos asegurar esa reelección.
Sí, presidente, pero entonces las declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez en el sentido de que usted haría un anuncio sobre la continuación o no en el poder no corresponden a la realidad.
Yo no, esto es... Yo lo único que he dicho es lo que usted me ha escuchado a lo largo de esta entrevista. Es lo único que he dicho. Inclusive estaba viendo otro problema esta mañana, ¿no? Estaba viendo unas declaraciones del doctor Camilo Sánchez, que la Corte Constitucional le quitó al presidente Lozado, Felices de los Consejos Comunitarios. Primero, él es de esos colombianos que no los conoce. Aquí pasa mucha gente paseando los sábados y domingos y por ahí tomando whiskycito en fincas y en tertulias. Y el gobierno, yo les he dicho, eso dice a hacer tertulias y todo es muy bueno, pero el gobierno en un país con tanta pobreza y con tantas dificultades tiene que trabajar. Si alguna cosa buena hemos hecho son los consejos comunitarios, y además serios. Eso no es de auxilio ni de demagogia, eso es de trabajo. Y ha producido un gran impacto. ¿Por qué? Porque el gobierno siente la obligación de rendir cuentas periódicamente. Entonces el gobierno tiene que mantener una gran diligencia en el cumplimiento de sus tareas. Y la comunidad ha aprendido a priorizar y también ha recibido más información sobre las posibilidades y limitaciones. Y siempre se buscan opciones y de cara al público colombiano. El artículo ese que declaró inexequible la Corte Constitucional nada tiene que ver con los consejos comunitarios. Porque este gobierno no da auxilios parlamentarios, este gobierno lo suprimió. En este gobierno hay una figura que la conoce el doctor Camilo Sánchez que se llama la figura de las audiencias públicas. Por ejemplo, esa figura ahora, de ese dinero aprobado en el plan de desarrollo, en los presupuestos, se gasta todo con una matriz que da igualdad a todo el país para los planes departamentales de agua. Este gobierno ha suprimido los auxilios parlamentarios. Este gobierno no practica aquello de encerrarse con un parlamentario a decirle, camine, yo le doy este auxilio parlamentario y usted me da este voto. Todo ese ejercicio de los consejos comunitarios es público. Y le quiero hacer una anotación adicional. Ese artículo no fue del gobierno. Ese artículo lo incluyó el Parlamento y hace parte de los artículos que el Gobierno Nacional había objetado. Entonces... yo creo que se ha hecho por algunos medios de comunicación una interpretación equivocada de los consejos comunitarios y por algún político que no los conoce. No saben cómo opera nuestro diálogo sentido, lleno de afecto y de compromiso con el pueblo colombiano, que es un diálogo sin demagogia, donde muchas veces toca decir no porque no podemos. Si en 6 años que vamos a ajustar en agosto de consejos comunitarios, sumándole a esos 3 años de la gobernación de Antioquia, que fueron sábado y domingo y sin televisión, nosotros no hubiéramos sido serios. El pueblo colombiano le habría perdido total credibilidad a esos consejos comunitarios. La gente ya no iría, la gente se reiría de eso. Y la gente que participa en eso lo respeta mucho, porque sabe que hay seriedad y compromiso con el país. Yo quería, como nos duele esa figura de democracia participativa, que son los consejos comunitarios y que tanto educan políticamente al gobierno sobre sus responsabilidades y a la comunidad sobre sus posibilidades, sobre las limitaciones, etcétera. Entonces, me da la oportunidad esta entrevista de Caracol esta mañana para hacer esa aclaración y seguiremos con toda la intensidad con los consejos comunitarios. Este sábado no voy a hacer porque tenemos un ejercicio. El gobierno está convocado en su totalidad para que cada ministro explique en qué temas del programa de gobierno tiene dificultades y cómo las va a superar.
Sí, presidente. ¿Le gusta que se haya lanzado a la piscina, que se haya tirado al agua el senador Germán Vargas Lleras al renunciar al Congreso y prácticamente dejar al descubierto su aspiración presidencial para el año 2010?
Darío,
sigues
en lo mismo. Sí, Darío, me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, voy a tener que aprovechar este espacio de Caracol. Para decir otra cosa. Mire, anoche en la reunión del Banco de la República, una de las cosas que se hizo, bueno, pero es que esta revaluación exige que el gobierno restrinja gasto público. Yo volví a, entiendo, me escribían esta madrugada que en el editorial del Tiempo hay algo en el mismo sentido. Entonces yo quiero dar esta explicación. Primero, lo que hay para presupuesto del año entrante simplemente es la etapa inicial donde todas las entidades del Estado piden. Ahora viene el recorte que lo hace el ministro de Hacienda antes de presentar el presupuesto a consideración del Congreso. El año pasado nosotros atendimos algo, la solicitud que hizo la Comisión de Gasto Público en el sentido de que, excluyendo seguridad y defensa, el gasto público no fuera en su crecimiento inferior al crecimiento de la economía. Eso lo cumplimos y eso lo vamos a cumplir este año. Quiero contarle otra cosa. Este gobierno ha suprimido las adiciones presupuestales. Quienes hablan de auxilios parlamentarios como el senador Sánchez, Camilo Sánchez, que sabe que este gobierno lo suprimió, ignoran esto o no lo saben, pero no lo reconocen. Este gobierno no estimuló adición presupuestal ni siquiera en el año 2006, cuando estábamos en elecciones para Congreso y para Presidencia de la República. Y era una práctica muy vieja. Y ahora que está el nombre del presidente de la República en juego para la reelección, ni siquiera se propuso una adición presupuestal. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Prueba de ello es que el endeudamiento público ha caído del 48 al 28. El déficit del gobierno nacional central del 7,5 al 3,3. No obstante, ese problema tan grave de pensiones, nosotros le tenemos que pagar este año al Seguro Social. Para que le cumpla a sus pensionados, le tenemos que entregar del presupuesto nacional 6,400,000,000,000. Eso puede ser más de lo que valdría hacer la doble calzada de Bogotá a Santa Marta. Nosotros hemos reformado 411 instituciones del Estado, lo que le ha dado un gran ahorro a la nación. Entonces, estamos haciendo un enorme esfuerzo con el gasto público. Yo le decía anoche a la Junta del Banco de la República, aquí hay tres temas donde al gobierno le queda muy difícil hacer recortes: seguridad y defensa, en un momento en que la seguridad democrática avanza bastante y que no podemos dejar reversar las cosas; política social, por ejemplo el tema de educación, el tema de familias en acción, el tema de salud, el tema de familias guardabosques, el tema de la reintegración, el tema de las víctimas, etcétera. En eso el gobierno tiene unos compromisos muy grandes. En el tema de infraestructura, cuando apenas estamos empezando a desatrasar al país en materia de infraestructura, ¿cómo vamos a echar para atrás cuando apenas estamos empezando? Y veíamos que este año nosotros podemos tener un recaudo en $1 billón superior al recaudo presupuestado. Este gobierno no se gasta eso, sino que con eso se aplica a menor endeudamiento. Y había otra preocupación, no se dice, bueno, pero es que la medida que el gobierno tomó el viernes no ha servido para nada. Apenas se tomó el viernes y yo creo que tiene fundamento. Se le dice, vea, Colombia es un país que le da toda la confianza a la inversión extranjera, a la inversión privada, doméstica, internacional, que siga llegando. Pero hacemos una diferencia entre lo que es inversión extranjera especulativa y lo que es inversión extranjera productiva. Aquella especulativa, la que viene a buscar una inversión en el corto plazo, una ganancia; la productiva, la que viene a quedarse en el país. Entonces decimos, la inversión que venga al país debe permanecer en el país por lo menos 2 años. Nosotros chequeamos muy bien el tema de la inversión para buscar petróleo. Esas inversiones vienen con vocación de permanencia. Incluso esta mañana veíamos un tema con el ministro de Hacienda, yo lo había consultado con el ministro de Minas.
Sí.
Cuando hay una inversión en petróleo, llega una empresa y esa empresa le vende a otra los derechos, si los vende antes de 2 años, este decreto no le aplica, porque lo importante es que la plata esté en el país por lo menos 2 años, no importa que se cambie propietario. O sea que yo quiero dar tranquilidad en eso. Y lo que le decíamos a unos empresarios, a los empresarios de las Américas reunidos en Medellín el pasado viernes, mire, para un inversionista es mucho mejor saber que en Colombia se está haciendo esfuerzos contra la revaluación por parte del gobierno, que hay un gobierno responsable que está preocupado por los empleos de las flores, por los empleos del banano, por los empleos del plátano, por los empleos de los camarones, por los empleos de la piscicultura, por los empleos de los textiles, por los empleos de las confecciones. Yo creo que para el inversionista es mejor ver que hay un gobierno que está haciendo esfuerzos por evitar daños en esos sectores intensivos en la generación de empleo, que simplemente constatar que hay un gobierno indiferente frente al tema. Entonces, por eso nosotros venimos haciendo todos estos esfuerzos para tratar de parar de revertir esta revaluación que nos causa mucha angustia por el daño que puede producir en sectores intensivos en generación de empleo, como los sectores, algunos de los cuales son los sectores que acabo de denunciar, a los que además les estamos dando apoyos de otra naturaleza. Revivimos el SER, hemos creado un fondo de capitalización, hemos pagado para que ellos compren coberturas, esto hay seguros sobre tasa de cambio en el extranjero, etcétera. Entonces, estos son de los temas que se discutían anoche con el Banco de la República, como también el tema de tasa de interés.
Sí, presidente, lo hemos escuchado con todo respeto acerca de lo conversado anoche y en la ciudad de Medellín y en los logros en distintos campos. Mi interés vuelve al tema político porque no nos ha dicho una sola palabra del referendo y de la recolección de las firmas y el que calle otorga, ha dicho Carlos Gaviria.
No, él no dice eso, él dice muchas cosas.
Pero entre otras
no,
esas...
No, él dice muchas cosas, Él se preocupa mucho por los paramilitares que han montado este gobierno, pero nunca, nunca por su amistad con la guerrilla, desde hace 40 años.
¿Pero usted qué opina, presidente, de la recolección de las firmas y de que se haga el referendo para permitir su tercer mandato?
No, yo a mí lo que me parece muy importante es crear una gran conciencia entre los colombianos para reelegir la seguridad democrática y para reelegir la confianza inversionista. Hay algunos, como el que usted mencionaba, que esas declaraciones que dan el extranjero le producen a uno la enorme preocupación de que lo que quieren es revertir esto, a entregárselo a la FARC. Y eso es lo que no vamos a permitir. Pero entonces, Darío, cada vez que me preguntes por el tema, me das la oportunidad de hacer otro puntico de esta agenda que tanto preocupa al país.
Pero, presidente, mire, es que acaba de hacer una afirmación, y excúseme que lo interrumpa, de las conexiones de Carlos Gaviria, el presidente del Polo Democrático, con la guerrilla. ¿Cuáles son esas conexiones?
Las afinidades.
Pero, bueno, uno puede compartir o no determinado punto de vista político, pero una cosa es tener afinidades y otra es colaborar. O haber coayuvado al crecimiento armado de la guerrilla.
¿Sabe por qué? Él y yo tenemos unas posiciones explícitas, claras, desde por allá, desde cuando él era profesor y yo era estudiante en la Universidad de Antioquia, y él sabe por qué se lo digo, Y en esa época no había paramilitarismo. Y
bueno,
además,
con afinidades,
no se había montado el paramilitarismo. Es que es muy importante poder mirar uno a los ojos a los compatriotas y hablar duro, decir, es que este es el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo.
¿Pero él no lo mira usted a los ojos, presidente?
Buena pregunta. La próxima vez que lo vaya a ver, voy a ver si le puedo contactar los ojos cuando le hable de esos temas.
Presidente, pasando a otros temas, porque tenemos una agenda, incluso con la colaboración y participación del grupo de emisoras de Unión Radio, como le había mencionado, ¿por qué no deja en libertad, por ejemplo, a Diego Palacio y al embajador y exministro Sabas Pretel para que se defiendan solos frente al tema de la yidis política?
Por Dios, y lo que tengo que hacer es respaldarlos por su trabajo honesto y eficiente. Lo que hizo Diego Palacio ha sido responsable de la reestructuración de más de 200 hospitales en Colombia.
Eso no se le critica, acusándose de otra cosa.
Hay que ver eso completo. Es por una injusticia, uno no puede frenar un ministro que está cumpliendo una gran tarea. Usted, hace 6 años, ¿quién habría podido asegurarle al país que se iba a reformar el Seguro Social como se está reformando? Ese radicalismo ideológico que auspician algunos como el que me mencionó ahora, ese radicalismo ideológico que no dejaba transformar este país. Y el doctor Diego Palacio, contra ese radicalismo ideológico, ha sido líder en la reforma del Seguro Social, de las clínicas, de la EPS del Seguro Social, de más de 200 hospitales. Tenemos una agenda todavía de 7 puntos en materia de salud muy difíciles que estamos procurando cumplir. Un hombre totalmente honorable. Para que me vengan a decir que el doctor Diego Palacio compró allí en Medina, ¿a quién ha comprado este gobierno? ¿A dónde están los auxilios parlamentarios de este gobierno? ¿A dónde está este gobierno comprando gente? Para que me vengan a decir que un patriota como Sabas Pretel, dedicado toda la vida a servirle al país, que ha hecho una labor en el sector privado, en el sector público, en el sector gremial, una labor honesta, eficiente, llena de entusiasmo, que el país ha conocido y ha calificado, me vengan a decir que hay que separarlo porque es corrompido y compró allí en Medina. No, ni riesgo, doctor Darío. En el caso de Gilles Medina hay que hacer otra pregunta. ¿Quién está detrás de Gilles Medina? ¿Quién está detrás de Gilles Medina? Hay que preguntarse qué participación ha tenido lo del ELN detrás de Gilles Medina. ¿Qué participación la oposición? Por ejemplo, de mí, sé decirle lo siguiente, y lo diré en la comisión de acusaciones oportunamente cuando me citen. Si algo suponíamos en el gobierno es que ella y el señor Teodolindo, por ser integrantes de la bancada conservadora que había tomado una decisión en favor de la reelección, iban a votar en favor de la reelección. Yo eso no lo ponía en duda. Aquí lo que hubo en Bogotá fue una serie de comentarios que los habían encerrado y que allá la oposición la había encerrado a presionarla, a ofrecerle dádivas, que en organismos de control, que en alcaldías, etcétera, para que votara en contra del gobierno. Y yo veo que ese punto no ha sido motivo de preocupación en los medios de comunicación. Entonces, cuando lo que había era una presión de la oposición sobre estas personas, que puede ser delictual, criminal, vamos entonces a echar al embajador en Italia y al ministro de Protección, que han demostrado a lo largo de sus carreras un enorme patriotismo y una gran eficiencia. Yo creo, Darío, que eso sería injusto.
Presidente, otro tema, la reforma política que cursa en el Congreso, que está pendiente únicamente de 12 debates, el tema de la silla vacía. ¿Por qué la indiferencia del gobierno?
Darío, mire, primero, a la oposición ese proyecto le parecía muy malo. Y ahora les parece bueno simplemente porque no están convencidos de la bondad de la norma constitucional, sino de la necesidad de intentar hacerle daño al gobierno, para que hablemos con toda claridad. Primero, un partido de oposición decía que su punto de honor era un umbral del 5%. Yo siempre le expresé a los partidos de la coalición de gobierno, por favor, hombre, no aumentemos esos umbrales. Eso es afectar los partidos minoritarios. Y eso lo vengo sosteniendo yo desde que empecé la presidencia de la República. A pesar de 2 reformas políticas que se han aprobado en contra de este gobierno, una reforma política que insensata, yo creo que la historia va a demostrar que fue equivocada, la que prohibió que los partidos tuvieran varias listas, esa reforma que exigió que los partidos solamente tengan una lista. Yo decía, mire, los partidos históricos de Colombia, gracias a que tenían posibilidades disidentes, se revitalizaban en el proceso histórico, y no era válido solamente para el liberalismo, también para el conservatismo. Y qué error tan grave, acabar en las disidencias, que son esas fuentes de energía de los partidos históricos. No valieron los argumentos, y se aprobó esa reforma constitucional durante este gobierno, en contra de este gobierno. Yo recuerdo que tenían el tema ese de los... El tema es el voto preferencial. El gobierno se opuso y ellos se empeñaron en imponer el voto preferencial, que hoy quieren echar para atrás. Que Yo no soy partidario de que se esté tocando la Constitución así. Hoy hago esta reforma constitucional, mañana la echo para atrás a toda hora.
Y presidente, pero eso también cabría para el tema de la reelección, estar cambiando la Constitución permanentemente.
Darío, correcto. Ahí tienes también un tema de mucha consideración. Lo que pasa es que lo que se hizo, por ejemplo, en el 2004-2005 fue entregarle ese derecho al pueblo. Entregarle ese derecho al pueblo, inclusive porque a la Constitución del 91 se le había ido la mano, y se le había ido la mano por componendas políticas. Por componendas políticas, la Constitución del 91 eliminó la posibilidad de que con un periodo de por medio hubiera reelección. Siempre la había en Colombia, con periodo de por medio. La intentó el expresidente López Michelsen. La intentó el expresidente Carlos Lleras Restrepo varias veces, y la Constitución del 91, por componendas políticas, le quitó ese derecho al pueblo. Pero sigamos en esto. Entonces vino el voto preferente. ¿Qué hizo el gobierno que se oponía al DIU? Hombre, entonces por lo menos no lo impongan como obligatorio, déjenlo opcional, para que los partidos discrecionalmente digan si lo aceptan o no. Después se aprobó otra reforma constitucional en contra de este gobierno, gravísima. Lo que pasa es que el país no se ha dado cuenta, porque no la han aplicado, que es la que permite la moción de censura por una sola cámara, y la que permite la moción de censura en los consejos municipales y en las asambleas de los departamentos. Imagínese qué fuente de clientelismo es eso, amenazando a un alcalde, amenazando a un gobernador con censurarle a un secretario si no da tal cuota. Y en cuanto al nivel nacional, le he dicho al Parlamento, hombre, es gravísimo que una sola de las cámaras pueda tomar la decisión de censurar a un ministro. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la razón de ser del bicameralismo? La razón de ser del bicameralismo es permitir, exigir que las decisiones esenciales del Parlamento las tomen las dos cámaras. Y la monsura, la moción de censura es una decisión esencial en aquella tarea del Congreso que es el control político.
Claro, entonces me imagino, presidente, que también está de acuerdo con la petición, la exhortación de la Corte Constitucional al Congreso para que obligue a la Corte Suprema de Justicia a crear dos instancias, una que investiga y otra que acuse y otra que juzgue a los congresistas incursos en la parapolítica.
Eso entiendo que internacionalmente es aceptado, Darío. Y la verdad es que algunos que discrepan, yo creo que aquí tampoco puede haber sesgo frente a las cortes. Yo creo que hay que dejar que las cortes adelanten ese debate. Seguramente a lo de la doble instancia se llegará, y a la generalización del régimen acusatorio. Es que este gobierno, con reforma constitucional que encontramos aprobada en la primera vuelta, este gobierno hizo el recorrido de la segunda vuelta y el país incorporó el régimen acusatorio, donde hay unos fiscales que acusan, que recaudan las pruebas, y hay unos jueces diferentes a esos fiscales que en el proceso van tomando las decisiones. Ese régimen acusatorio aún no lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ese es un tema que hay que estudiar con los mismos magistrados, si encuentran que de acuerdo con la actual Constitución lo deben tener o no, o si tienen que hacer una reforma constitucional para ello. Pero sigamos en el tema de la reforma política, ordenadamente, para llegar a la silla vacía, no nos salgamos de eso.
Señor,
yo tengo que expresar toda mi preocupación por lo del umbral, porque ha sido una norma que siempre he defendido, no elevarle ese umbral a los partidos minoritarios, y hace parte de mi acervo de creencias, como aquel punto de que los partidos no debían llegar a la imposición de una sola lista, la silla vacía. Entonces, los que estaban diciendo que su punto de honor era el honor, era el umbral, ahora dicen que su punto de honor es la silla vacía. Y detrás de eso hay la malicia de ver cómo se afecta la gobernabilidad del gobierno. Nosotros vamos a crear una comisión de colombianos de la mayor respetabilidad que nos ayude a preparar una reforma de unos puntos de la Constitución para presentarla el 20 de julio. Mire cómo son las cosas desequilibradas por allá. Cuando nosotros presentamos en una reunión de un domingo en la Casa de Nariño la propuesta de que se aprobara la silla vacía desde el momento en que la persona fuera llamada a juicio, fuera condenada, y que para aprobar eso en el Congreso, si era necesario, pues algunas personas se trasladaran de comisión. Eso pareció un exabrupto, un desafío a la ética política. Pero ahora por otros intereses, eso sí les parece muy bien. Ahora, el juego de los integrantes de las comisiones, cuando detrás hay, en unos, el deseo de tener una apariencia moral, y en otros el deseo de darle daño al gobierno, el traslado de parlamentarios de comisiones a otras que les parecía muy malo, ahora sí les parece muy bien. Nosotros estamos buscando cómo presentar una reforma el 20 de julio para resolver unos puntos políticos. Y si hay un gobierno que tiene autoridad moral para defender su gobernabilidad, es este. Porque este gobierno ha sido el gobierno que ha combatido a los paramilitares.
Presidente.
Este gobierno fue el gobierno, ¿no? Es que se olvida, porque por allá me dicen que hay unos escritores y una señora Claudia López y otros que maltratan al gobierno, y hay que hacer recorderis. ¿De dónde nace el combate al paramilitarismo de este gobierno? ¿De dónde nace la acción de la justicia para poder combatir los vínculos de la política con el paramilitarismo, que nunca se combatieron los de la guerrilla con el paramilitarismo, de este gobierno? ¿Cuál era la realidad del país en el 2002, tomado por guerrilla, por paramilitares? La mayoría de los parlamentarios presos eran parlamentarios antes de este gobierno. La mayoría de los crímenes cometidos antes de este gobierno. Eso hay que repetirlo una y otra vez. Este gobierno fue totalmente responsable en las elecciones que le correspondieron. Quiero recordar, candidaturas únicas a gobernaciones en los departamentos del Magdalena y del Cesar. El ministro del Interior de este gobierno, el doctor Fernando Londoño, viajó a ambos departamentos a decir que no era conveniente tener candidaturas únicas a gobernaciones en el año 2003, cuando empezaba este gobierno. 2006, elección de Congreso. Me visita el doctor Juan Manuel Santos y después el doctor Germán Vargas y me dicen: tenemos informes de reuniones de algunos integrantes de las listas de los partidos de la coalición de gobierno con paramilitares. Las reuniones duraron 5 minutos, la decisión sin vacilar, hay que retirarlos de las listas. Un gobierno que hace eso tiene autoridad moral. Nosotros no calculamos el riesgo electoral en 2006, los retiramos de las listas antes de elecciones. Y alguna gente decía: ¿qué año electoral se va a hacer el gobierno? Pues nos lo hacemos, pero que nos quede la conciencia tranquila. Toda queja que le llegó al gobierno sobre malas conductas en el proceso electoral de 2006, se denunció ante la Fiscalía y se denunció ante la opinión pública. O sea que este gobierno tiene autoridad moral para defender la gobernabilidad.
Sí, presidente. ¿Ya le pasó la molestia, su enfado con el suministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, por haberse reservado la noticia que estábamos esperando todos los colombianos desde hace 50, 60 años con respecto a la muerte de Manuel Marulanda?
Yo no me enfado con los ministros. Creo que a lo largo de mi vida lo que he demostrado es solidaridad y afecto por mis colaboradores. Simplemente, donde llegaba yo ese día, creo que era por ahí en Florida, en el Valle del Cauca, en un consejo comunitario, y al otro día en otra parte, al domingo en otra parte, era un reclamo, ese sí enfadado, y por allí en Quetame, en Cundinamarca, porque yo me vine de Florida a asistir al otro día a reuniones con la comunidad, a ver cómo respondemos en esa tragedia tan grave que produjo el temblor de tierra en la ladera cundinamarquesa, en la carretera al Llano. Entonces los periodistas, sus colegas, muy enfadados, me hacían el reclamo. Yo les dije: hombre, sí, mire, hay que darle tratamiento igual sobre estas noticias a todos los medios de comunicación en La Fuente.
Ah, pero a usted también le hubiera gustado darla, presidente.
No, yo no me metas en eso, mira. Ahí me estás interpretando mal.
No,
yo te hago una pregunta. ¿Di yo la noticia de la captura de Simón Trinidad?
Es que algo va de Simón Trinidad, Manuel Marulanda.
No, contéstame esto. ¿Di yo la noticia de la captura de Simón Trinidad? No, yo no soy mezquino, Darío. Y a mí me gusta mucho que mis colaboradores puedan dar las buenas noticias de lo que ellos hacen. Darío, di yo la noticia de lo de Reyes, jamás. Darío, salí yo a dar la noticia de lo de Acacio, jamás. Darío, di yo la noticia de Martín Caballero, jamás. Darío, di yo la noticia del ministro Araújo, jamás. No, Esa cosita de que yo estoy rivalizando para tener protagonismo publicitario con los compañeros del gobierno, de ninguna manera. Inclusive yo al amanecer definí cómo se hacía lo de Reyes y le dije, ministro, entonces...
¿Estaba usted enterado de que Manuel Marulanda había muerto o fue informado durante el desarrollo del Consejo Comunal?
No, antes del desarrollo del Consejo Comunal, esa mañana. No, pero que nos quede un punto muy claro, Darío, perdóname que sea enfático, pero hay un punto muy claro que tiene que quedar por fuera de cualquier suspicacia periodística. Jamás he sido yo el presidente que está desesperado para salir a dar buenas noticias. Al contrario, en mi vida siempre he tenido presente que a mí el pueblo me ha dado el inmenso honor de ser presidente de la República y que debo tener todos los gestos de solidaridad con mis compañeros, de defensa de mis compañeros y de brindar todas las posibilidades para que ellos, mis compañeros de gobierno, le cuenten al país sus aciertos. Y eso ha sido una norma de mi vida política que además la he hecho por sentimientos del alma, por mi manera de ser, por lo que siento por allá muy adentro. Que quede muy claro eso. ¿A qué hora lo supe yo? Yo salía por la mañana, y estaba todavía aquí en Bogotá, y me llamó el ministro y me contó eso. Ahora, ¿qué le dije yo a los periodistas? Porque tú dices, enfadado con Juan Manuel Santos. No, le dije a los periodistas, mire, seguramente al ministro se le zafó ahí en la entrevista con Semana. Estaba algo conmocionado por la noticia. Entonces, le dijo eso a Semana. Entonces, así se manejó el tema, Darío. Pero que te quede una cosa muy clara, enfado no. Al contrario, salí a tranquilizar unos medios de comunicación que nos estaban haciendo ese reclamo. Le dije al ministro muy, muy afectuosamente, ministro, si te siguen haciendo ese reclamo, di que tú le ofreces disculpas a los otros medios de comunicación. Entiendo que él lo hizo y yo después salí y dije, yo acompaño al señor ministro, ya ha ofrecido esas disculpas, tal y tal cosa. Yo creo que se manejó. Darío, ¿usted cree que a mí me va a enfadar una cosa de esas?
Presidente, como le había comentado,
hay que conocerlos también por su recorrido.
Naturalmente.
Por su recorrido.
Sí, presidente, mire, en este momento tenemos la conexión con Chile y con México y también con la cadena SER de España. En Chile, en ADN Radio Chile, está nuestro compañero Alejandro Guiller, quien quiere formularle una pregunta a través de esta red de Unión Radio, de las emisoras 630 en total de radio hablada, en esta entrevista con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Un saludo muy especial al público colombiano y también al presidente don Álvaro Uribe, que ha tenido la gentileza también de atender un llamado nuestro. Acá en Santiago de Chile hay mucha preocupación en este momento en esferas de gobierno por información que pudiera contener el computador que se encontró de Raúl Reyes por el ejército en esa operación y que podría arrojar información sobre vínculo de la FARC con otras organizaciones a nivel regional. Mi pregunta, señor presidente, muy buenos días, es si existe antecedente que vincula a la FARC con organizaciones chilenas o con actividades que puedan realizar de apoyo en territorio chileno.
A ver, primero, que la FARC ha buscado apoyos en personas o en políticos de Chile, sí, pero eso se conoce de mucho tiempo anterior. Que el gobierno de Colombia, que nosotros podamos decir que la FARC tiene algún apoyo del gobierno chileno, nunca. Nosotros no tenemos sino respeto por el gobierno chileno. Yo tuve el mejor diálogo con el señor presidente Lagos, he tenido el mejor diálogo con la señora presidente Bachelet. Yo creo que ambos han comprendido el carácter democrático de nuestra política de seguridad. Y a mí me llena de orgullo que unos presidentes provenientes del Partido Socialista Chileno hayan sido excelentes legitimadores de nuestra política de seguridad. Eso demuestra que nuestra política de seguridad ha tenido el gran afán por ser democrática y el gran afán por la observancia de los derechos humanos. Con el presidente Lagos manejé un tema. En Chile estaba una persona de la FARC. Yo pedí la extradición. El presidente Lagos me dijo que tenían dificultades para extraditarlo porque esa persona se había casado con una, tal vez con una señora de Chile, tenía un hijo. Si incurro en imprecisiones, me perdonará. Si incurro en imprecisiones, me perdonará. Todo lo que le estoy diciendo es para demostrar que ha sido un diálogo muy franco, muy constructivo. Y yo recuerdo que vino aquí el canciller chileno y le dije, vea hombre, es muy claro. Resolvámosle ese problema al gobierno del presidente Lagos, si no lo resuelve a nosotros. El gobierno de Chile haga un acuerdo con ese señor de la FARC que está allá, que él se comprometa a retirarse de la FARC, a reinsertarse, que no, que se comprometa a no volver a delinquir, y eso es suficiente para nosotros, y así se hizo. Para que quede muy claro, querido amigo periodista de Chile, lo único que tenemos por el gobierno de Chile es pleno respeto.
Presidente, también tenemos a la W Radio de México y está su director y presentador Carlos Puch. Son 23 emisoras de Unión Radio en todo México. Carlos, encantado de saludarlo.
Igualmente, Darío, gracias por esta invitación. Buenos días, señor presidente.
Muy buenos días, distinguido amigo.
El 16 de abril, cuando estuvo en México, señor presidente, se dijo convencido que los mexicanos, tanto los que habían muerto como la sobreviviente que estaban en el campamento guerrillero de las FARC, eran guerrilleros. Después de 6 semanas más de investigación, de haber analizado el computador de Raúl Reyes, sigue convencido en esta idea y le pregunto si sabe si querían ser guerrilleros en Colombia o si se estaban preparando para ser guerrilleros en México, señor presidente.
Yo no sé cuál era el destino de su acción. Lo que sí sabemos es que ellos estaban en un campamento terrorista, desde el cual se preparan atentados contra el pueblo colombiano, o se preparaban atentados contra el pueblo colombiano. En un campamento terrorista donde el jefe terrorista era una de las personas de mayor responsabilidad en los secuestros en Colombia, en el secuestro y en el cautiverio de personas como la doctora Ingrid Betancourt, en el secuestro de más de 1.500 colombianos por parte de la FARC que no han regresado a sus hogares en los últimos 10 años. Estas personas, ¿qué estaban haciendo allí? Además, usted conoce que la Fuerza Pública Ecuatoriana liberó videos que los mostraba a ellos encamuflados en el uniforme de la guerrilla, en una actividad con la guerrilla, por lo menos de total complicidad. Si estas personas fueran inocentes, ¿por qué entonces se eludieron a la misma justicia ecuatoriana? Y qué extraño eso, que cuando la justicia ecuatoriana avanza en una investigación contra estas personas, ahí mismo organizan un asilo en Nicaragua. Y un avión de Nicaragua le pide permiso a Colombia para sobrevolar el espacio aéreo colombiano, sobrevolar el territorio colombiano, para utilizar el espacio aéreo de Colombia, que porque lleva una delegación oficial, y lo que hace, sin haberlo dicho, por eso nosotros hicimos la reclamación diplomática, es recoger estas personas en Ecuador y los sobrevivientes y llevarlos a Nicaragua al asilo, donde hay pues una niña mexicana. Entonces, nosotros tenemos la convicción soportada de que esas personas por lo menos estaban en complicidad con el terrorismo.
Presidente, me han pedido los compañeros y amigos de la cadena SER de España que le formule la siguiente pregunta en nombre de ellos, porque están precisamente en este momento al aire en el programa Hora 25 que dirige Ángels Barceló. Si realmente las denuncias contenidas y utilizadas por el gobierno de Colombia acerca de los computadores de Raúl Reyes han compensado frente a las dificultades y ruptura diplomática con Ecuador y con Venezuela.
La verdad es esta, Darío. Lo que tiene que mirar, voy a hacer algo alusivo al tema, porque nosotros acabamos de hacer un planteamiento en la OEA. Nosotros lo que queremos es que todos los vecinos, Ecuador y Venezuela, comprendan que aquí hay una democracia. Aquí no hay una dictadura como la que hubo en otros países del continente. Había unas dictaduras y había unas guerrillas que combatían esas dictaduras. La circunstancia de que esas guerrillas estaban enfrentando unas dictaduras les daba a esas guerrillas alguna legitimación. Nunca se dijo que eran terroristas, se habló de que eran insurgentes. Aquí en Colombia la situación es muy distinta, porque tenemos una democracia respetable enfrentada por unos grupos violentos que se financian del narcotráfico, que secuestran y que cometen toda clase de crímenes de lesa humanidad. Entonces aquí lo que tenemos es un terrorismo contra una democracia. Eso es una de las cosas que hemos pedido, que se reconozca eso y que se reconozca que el pueblo colombiano tiene el derecho de vivir sin terrorismo, a la manera como vive el hermano pueblo venezolano, como vive el hermano pueblo ecuatoriano. Y por eso lo que hicimos en la Asamblea de la OEA fue contar nuestra situación, decir por qué estos grupos son terroristas, contar todos los esfuerzos que se han hecho por la paz, incluso en este gobierno donde llevamos 48.000 desmovilizados. Eso no tiene antecedentes. Y contar también nuestras razones para decir que no se les reconozca estatus de beligerancia. Para no dar sino uno de los puntos que hemos alegado para que no se reconozca estatus de beligerancia. Para reconocer estatus de beligerancia hay que reconocer que ese grupo ejerce justicia. ¿Cómo vamos a reconocer que la FARC o cualquier grupo de estos ejerce justicia? En un país donde la única justicia tiene que ser la justicia democrática, legítima del Estado. Vamos a sustituir en todas las cortes, los jueces, los magistrados, los fiscales, por un reconocimiento a estos grupos terroristas de que ejercen justicia. Es muy grave, sobre todo cuando uno de los problemas que ha tenido que superar Colombia es el de la justicia privada. Primero ejercida por la guerrilla, después por los paramilitares, y cuando llegó este gobierno, justicia privada ejercida por ambos. Lo que afectó tanto a las instituciones, cómo penetraron las instituciones a partir de dos temas, de ejercer ellos justicia privada y de practicar la combinación de las formas de lucha que trajeron los guerrilleros a Colombia en los años 60 y que le contagiaron a los paramilitares. ¿Qué tal entonces que un país vecino diga, le reconozco estatus de beligerancia a la FARC? De acuerdo con la legislación internacional, eso es reconocerle que ejerce justicia. Eso es gravísimo. ¿En qué queda la justicia colombiana? Entonces, eso es otro pedido que les hemos hecho, que no se les vaya a reconocer a estos grupos de estatus de beligerancia, que nos ayuden a combatirlos, que por favor, si llegan a su territorio, los capturen. Y se los pedimos de la manera más constructiva, más franca, más solidaria durante la Asamblea de la OEA. Entonces lo que queremos es trabajar esto constructivamente con Ecuador y Venezuela. Por eso como presidente de Colombia, pensando que lo que le conviene a este país es lograr que en algún momento los gobiernos de los pueblos hermanos de Ecuador y Venezuela nos ayuden ampliamente en la derrota del terrorismo, pues vamos, voy a seguir de manera muy constructiva, Darío, buscando eso.
Presidente, también tenemos a nuestra emisora de Unión Radio en la ciudad de Miami. En Caracol Miami se encuentra un personaje muy conocido por usted, por todos los colombianos y por todos los hispanos en la Florida, Eucario Bermúdez. Eucario, buenos días.
Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a esta importante cadena mundial de información en esta mañana. Saludar muy cordialmente al señor presidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, quisiera preguntarle sobre el manejo que está dando el gobierno al proceso de los jefes paramilitares a partir del momento de su extradición aquí a los Estados Unidos. ¿De qué manera se afecta el proceso de la aplicación de la ley de justicia y paz?
Eucario, de ninguna manera. Antes, al contrario, se afianza la seriedad de la ley de justicia y paz y la seriedad del gobierno para hacerla cumplir. Esos señores se les había... Nosotros le suspendimos la extradición a menos de 20 personas cuya extradición había sido autorizada. Se lo hizo el gobierno porque esas personas ayudaron a desmovilizar mucha gente. Imagínense que ya en Colombia tenemos cerca de 48.000 desmovilizados en este gobierno. En los años 90 se desmovilizaron 4.000 guerrilleros, en este gobierno más de 12.000. Es un proceso de paz, que no se ha llamado proceso de paz, sino proceso de seguridad democrática, yo diría que el de mayores frutos para Colombia. Pero estos señores, cuando fueron beneficiarios de la suspensión del envío, en las mismas resoluciones nosotros pusimos unas condiciones muy rigurosas y el gobierno apreció ahora que las habían incumplido. por eso fueron extraditados. Por ejemplo, el gobierno apreció que se dilataba la verdad, se aplazaba la verdad o se manipulaba la verdad, se aplazaba la entrega de bienes, etcétera. El gobierno tiene convicción íntima de que en el caso de algunos estaban reincidiendo en el homicidio, etcétera. Entonces, por eso, y como quedó, como lo expresé en un escrito que le leí al país ese mismo día, por eso se hizo la extradición. Pero los Estados Unidos aceptaron dos cosas. Primero, la más amplia cooperación judicial. Y segundo, que todos los bienes que estas personas llegaren a entregar en los Estados Unidos, por acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, con los fiscales de los Estados Unidos en el tema del narcotráfico, esos bienes se dedicarán exclusivamente a reparar las víctimas colombianas. Y cuando hablo del primer punto que aceptó Estados Unidos, la más amplia cooperación judicial, la explico. Esto es intercambio de pruebas. Esto es participación del Estado y del pueblo colombiano en los juicios de Estados Unidos. Esto quiere decir también que en Colombia, la justicia colombiana puede seguir recibiéndoles totalmente el testimonio, aún estando ellos allá. Ya se hizo en un caso con una teleconferencia la semana pasada, y me acaba de contar el jurídico de la presidencia que ahora ya se están tramitando otras teleconferencias. Los jueces y magistrados colombianos son libres para hacerlo, como ellos lo dispongan, por teleconferencia o para desplazarse a los Estados Unidos y hacerlo directa y personalmente. Y creemos que para la figura de la extradición, que es muy útil para el orden público, para la derrota del terrorismo y del narcotráfico, es muy importante que se acredite esa amplísima cooperación judicial. Estos señores extraditados frente a la ley de justicia y paz tienen dos opciones, cumplirla o no cumplirla. Si no la cumplen, una vez terminen su condena en Estados Unidos, se exponen a una condena de 40 a 60 años en Colombia. Si la cumplen, se exponen a una condena de 8 años en Colombia.
Sí, presidente. No se puede quejar de la audiencia del grupo de emisoras de Unión Radio, de la que hace parte la cadena Caracol, el grupo Prisa, la W Radio en México, ADN de Chile, Radio Continental de Argentina, Caracol Miami, W Radio en Los Ángeles y obviamente la cadena SER. A ellos les agradecemos profundamente que han estado vinculados a esta transmisión y yo quisiera, si usted me lo permite, tratar otros tres o cuatro temas muy puntuales de carácter doméstico colombiano.
No, pero es que el que se puede quedar es usted, Darío, porque usted estaba muy contento al principio de la entrevista con unos temas que lo ponen feliz. En cambio,
no, pero es que lo voy a cambiar de frente porque además le tengo una chivita, presidente.
Cuente, a ver.
A ver, ¿qué nos puede decir adicionalmente acerca del computador que se le decomisó a alias Romaña en Villarrica, Tolima, donde queda la prueba plena de la confirmación de la muerte de Manuel Barulanda y donde también se encontró el mensaje de Timochenko desde alguna parte de Colombia o de la frontera con Venezuela, pues anunciando el nombramiento de Alfonso Cano como máximo jefe de las FARC?
El tema de Timochenko, se ha hablado con el gobierno de Venezuela. Yo le pedí al canciller Araújo, dile, miren, privadamente, con el canciller Maduro, de manera franca pero amistosa, en ese pedido de colaboración, cuéntales esto. Y sí, pero oportunamente seré enterado de los temas ahí de ese computador de Romaña, apreciado Darío.
Presidente, ¿y qué nos puede contar acerca de alias El Enano, el hijo menor de Manuel Marulanda, una persona al parecer con bastantes deformidades de carácter físico, que a quien Marulanda quería muchísimo? ¿Será que cayó también en los bombardeos?
No tengo información, Darío. Yo di esta información, porque ya se había dado. La confirmé en el pasado Consejo Comunitario en San Roque, ese pueblito bello del noreste de Antioquia, que vivía en manos de guerrillas paramilitares y hoy vive en manos de las gentes de trabajo y de bien, tratando de salir adelante. A ver, yo tenía el papelito, aquí no tengo el papelito, voy a ver si el disco duro no me falla. En los últimos meses, en los meses que antecedieron la muerte de Manuel Marulanda, hubo 31, 33 operaciones de la Fuerza Aérea allá. Se lanzaron 294, 296 bombas, se tuvieron blancos 66 campamentos, una emisora, una red de comunicaciones, etcétera. Una labor intensa de la Fuerza Aérea Colombiana. La causa eficiente del deceso de Manuel Marulanda no la sé. Lo que sí sé es que la Fuerza Aérea, el heroísmo de la Fuerza Aérea, ha tenido una acción permanente, como la ha tenido el heroísmo de los soldados, el heroísmo de los policías. La Fuerza Pública Colombiana, y por eso todos los días les agradezco, todos los días valoro su heroísmo, todos los días digo que hay que reelegir la seguridad democrática. La Fuerza Pública Colombiana está combatiendo el terrorismo con toda la determinación y además con todo el optimismo.
Presidente, otra vez mis compañeros de la cadena SER de España me plantean la siguiente pregunta, que si usted, por la información que tiene del contenido de los computadores incautados a Raúl Reyes, ¿realmente hay alguna prueba de que las FARC hayan entrenado en los campamentos nuestros en Colombia a elementos de la ETA a cambio de la posible colaboración de ETA en España para atentar contra personajes colombianos en la península ibérica?
Yo no sé si los computadores tengan eso así, Darío. Cualquier cosa que te conteste en este punto, te miento. No lo sé. Lo que se sabe en Colombia es de participación de terroristas extranjeros entrenando a la FARC. Por ejemplo, en dos de los atentados que la FARC me ha hecho a mí, la Fuerza Pública me expresó en ambos que los artefactos terroristas explosivos utilizados correspondían a técnicas de que grupos terroristas extranjeros le habían enseñado a la FARC. En uno de ellos se habló de Lira.
También en cuanto a las afirmaciones de Piedad Córdoba en la ciudad de Medellín, en el sentido de que el gobierno pensaba hacer un rescate militar de Ingrid Betancourt y que se estaba tratando de sobornar a un integrante de la cúpula del secretariado de las FARC.
Darío, ¿y le debo contestar yo?
Sí, señor presidente.
Sí, crees que le deba contestar yo, Darío.
No, yo simplemente recojo cosas que fueron difundidas en muchos medios de comunicación del mundo y por eso, presidente, pues me
parece. Hombre, yo suelo no contestar esas cosas. Le voy a contar a usted qué hace el gobierno hoy para buscar la liberación de los secuestrados. Primero, nosotros mantenemos confianza en la Iglesia Católica. Segundo, en los dos delegados de España, de Francia y de Suiza. Tercero, se produjo el decreto que regula cómo haríamos la liberación de presos. Cuarto, el gobierno creó desde hace mucho tiempo, y lo he dicho públicamente, un fondo hasta de 100 millones de dólares para pagar recompensas a los guerrilleros que abandonen la guerrilla y traigan consigo a los secuestrados, los liberen. Y eso lo hemos difundido ampliamente. Región de la patria donde yo voy, hablo del tema, para que llegue a oídos de quienes tiene que llegar. Además, algunos han llamado al comisionado a preguntarle, ¿y qué pasa si los guerrilleros se entregan, los meten a la cárcel? Como lo expliqué yo el sábado en San Roque, si el guerrillero abandona la guerrilla y entrega a los secuestrados, y lo digo en Caracol con el ánimo de que lo escuche la FARC, oiga esto que es bien importante,
a ver, presidente,
porque lo anuncié el sábado en San Roque, Antioquia, si el guerrillero entrega a las personas secuestradas, le damos la garantía de que va a tener por lo menos el disfrute de una libertad condicional. Y algún guerrillero llamó al comisionado a preguntarle, ¿cómo sería eso? Se explicó lo siguiente, bueno, si necesitan, para tener confianza en que eso se va a dar, que tan pronto entreguen al secuestrado, inmediatamente sean embarcados en un avión y lo lleven, por ejemplo, a Francia, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. O sea que, repito, quiero hacer este llamado a la FARC, los guerrilleros que liberan a los secuestrados, guerrilleros que abandonen la guerrilla y liberan a los secuestrados, el gobierno tiene para pagarles recompensas un fondo hasta de 100 millones de dólares. Segundo, el gobierno está dispuesto a buscar un mecanismo para que tengan libertad condicional. Tercero, para hacer efectiva esa libertad condicional y que no les quepa la menor duda, el gobierno está dispuesto que tan pronto se produzca la liberación, el guerrillero sea embarcado en un avión que lo lleve a otro país que podría ser Francia. Al oído de los guerrilleros de la FARC, y ojalá nos escuchen en el monte, por favor, liberen los secuestrados. ¿Para qué estos guerrilleros siguen allá manteniendo a los secuestrados en el cautiverio? Finalmente, tan secuestrado está el secuestrado como el guerrillero secuestrador. Tanto sufre hoy el secuestrado como mañana puede sufrir el guerrillero secuestrador. Por favor, tanta familia tiene el secuestrado como familia tiene el guerrillero secuestrador. Por eso pedimos esa reflexión, y qué gran oportunidad me da Caracol para hacerle llegar este mensaje allá a los escondites, donde a las madrigueras, donde tienen cautivos a los secuestrados, para que los liberen. Está el fondo de los 100 millones de dólares. Está el compromiso de darle libertad a los guerrilleros que liberan a los secuestrados. Está el compromiso de que se hace efectivo el envío al extranjero para poder garantizar esa libertad. Y está el llamado de que sería un gran bien a Colombia quitarle el sufrimiento a las familias de los secuestrados, quitarle el sufrimiento a las familias de los secuestradores, y al mismo tiempo que los secuestradores tengan la oportunidad de rehacer sus vidas. Yo creo que eso sería un gran paso, e insisto esta mañana a través de Caracol en esas ofertas.
Muy importante, presidente. En ese mismo orden de ideas y sobre el mismo tema, su opinión sobre la posibilidad de que Alfonso Cano, el sucesor de Manuel Marulanda, ¿lo cree capaz de dar un paso político para un acuerdo humanitario y una solución política negociada del conflicto, o piensa que va a seguir los delineamientos de su antecesor y en general del secretariado de las FARC?
Las personas que fueron al Caguán y que trabajaron la búsqueda de la paz me han dicho que Alfonso Cano fue tan obstaculizante como Raúl Reyes. Me han dicho que Alfonso Cano procedió con un radicalismo que era totalmente negado para la paz. He tenido informes parecidos allá en el sur del Tolima, donde estamos adelantando unas operaciones bien importantes. Cuando voy a Planadas, que estuvo 40 años en poder de la guerrilla, digo, no podemos dejar que retroceda la seguridad democrática, hay que reelegir la seguridad democrática. Y la gente es escéptica sobre la voluntad de paz que pueda tener Alfonso Cano. Pero eso es lo que conozco. ¿Qué ofrece el gobierno? Para mí sería mucho mejor dedicarnos ya a negociar la paz, y la negociaríamos en 5 minutos si estos señores tienen voluntad de paz. ¡Qué bueno! Mire, cuando los presidentes están en procesos de paz, todo el mundo los aplaude. Cuando estamos en procesos de seguridad democrática como este, aparecen por allá las unas y las otras diciendo que presidente paramilitar, que militarista, que derecha, que violador de derechos humanos, etcétera. Para la tranquilidad del presidente, para el reposo del presidente, sería mucho mejor estar ya negociando la paz. Le hago llegar también a la FARC ese mensaje, Darío. Aquí hay toda la voluntad de paz. Y una pruebita es que en este gobierno hay 48 mil desmovilizados. Eso no tiene antecedentes en Colombia. Y otra pruebita, aquí hay una seguridad democrática. ¿Cómo no va a hacer la paz la FARC ahora? Si es consecuente con su proceso histórico, la tendría que hacer. La FARC dijo, el día que amplíen la democracia, la elección popular de gobernadores y alcaldes, hago la paz. El país lo hizo. Y ellos defraudaron, estafaron. Porque en lugar de hacer la paz, empezaron a matar alcaldes. Después dijo la FARC, hago la paz y desmontar al paramilitarismo. Ahora está desmontado Darío. En Colombia hoy hay unas bandas criminales que estamos combatiendo con toda la determinación, y guerrillas. Pero ¿en qué están ellos? En el narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión. Hoy se acabaron los grupos privados criminales que se habían creado con el objeto de combatir guerrillas. El Estado ha recuperado el monopolio para combatir grupos irregulares, terroristas, criminales. Por eso decimos, se acabó el paramilitarismo. ¿Por qué la FARC no reconoce eso? Y ya que en el pasado dijo que el día que se desmontara el paramilitarismo haría la paz,
porque no reconoce esa realidad y viene a hacer la paz. La FARC dijo el día que en Colombia no vuelva a suceder lo de la Unión Patriótica, que haya seguridad para la oposición política, hacemos la paz. Hoy hay toda la seguridad para la oposición política. Usted ve lo que me dicen a mí. Cuando, hombre, usted ve lo que me dicen a mí. Y esas personas están protegidas por mi propia voluntad. Cuando una persona de esas tiene debilidades en su protección, yo soy el primero que llama al General Naranjo, al DAS, al ejército. Hay que darle protección a fulano, perano. ¡Qué paradojas de la vida! Muchos de los periodistas que me combaten a mí desde hace años vivían en el extranjero. Ahora me combaten desde Colombia. Entonces este es un gobierno que ha practicado durante 6 años la seguridad democrática. La oposición política tiene hoy plenas garantías en Colombia. Está totalmente protegida. Inclusive la oposición es más protegida contra la calumnia que el gobierno. Eso es algo bien importante para analizar desde ese ángulo que se llama el ángulo de las libertades efectivas por oposición a las libertades retóricas. Y recordar, es que si la FARC va a engañar al país con el mismo error que cometió la Unión Patriótica, sería muy grave. Si la FARC insiste por allá en un partido clandestino que combine la guerrilla con la política, eso no lo podemos permitir. Y por eso le decimos a la comunidad internacional, no se dejen enredar en una alianza política o en relaciones políticas con la FARC, que ellos lo único que hacen es matar en Colombia.
Presidente, estamos en el fin del fin de la FARC, 2010, 2014...
Darío, ahí pone usted las fechas de las cuales tanto le gusta. Por algo te gustará tanto hablar de esas fechas, Darío.
A todo el país, presidente, que está pendiente.
Por algo te pones tan febricitante cuando hablas de esas fechas. Darío, ayer como hoy, en el 2006, como en el 2000, como en el 2002, ahora en el 2008, siempre que me preguntaban eso, yo decía, yo no le prometo a los colombianos milagros, resultados milagrosos, pero sí una acción de todas las horas para que el país recupere la paz totalmente, para que el país tenga confianza inversionista, para que el país consiga los presupuestos para poder superar la pobreza y construir equidad. Un puntico para comparar la política de hoy con la de antes, es que en la Unión Patriótica se cometieron muchos errores, que ojalá no se cometan ahora. En la Unión Patriótica, además de que el Estado no fue totalmente eficaz para protegerlos, muchos de los de la Unión Patriótica hacían política en la Unión Patriótica, pero se mantenían a toda hora con la guerrilla. Eran guerrilleros y políticos al mismo tiempo, muchos de ellos. Eso no se puede permitir. Por eso es muy importante que, así como en este gobierno han quedado al descubierto muchas relaciones de la política con el paramilitarismo, anteriores a este gobierno, es importante también que, para que haya claridad hacia el futuro, se conozcan todo lo que fueron las relaciones de la política con la FARC, con las guerrillas, que nunca se investigaron, ni hubo interés en el país en que se investigaran. Hoy los que han clamado porque se haga justicia en las relaciones de la política y el paramilitarismo siguen guardando silencio y no claman para que se haga justicia y para que se haga claridad en las relaciones de la guerrilla con la política.
Presidente, 4 corticas. La primera, referente a la reunión de anoche con los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República, únicamente lo de las tasas de interés, ¿partidario de que suban, cree que el banco las va a subir o que las va a rebajar?
Darío, una de las razones que tuvo el banco para subirlas fue que apreciaba que a finales de 2006, principios de 2007, en Colombia se habían relajado los controles y que la gente pedía desmedidamente crédito y algunos bancos otorgaban desmedidamente crédito. Yo creo que eso está corregido. Hoy hemos regresado a lo que yo llamaría la psicología de restricción en materia de crédito, porque la gente tiene temor por esta desaceleración de la economía. Entonces, uno le pide al Banco de la República, bueno, pero es que bájenlas, que eso ya, ese riesgo ya se superó. Ahora aparece una cosa preocupante, que es la inflación de mayo, que crea dificultades sobre eso y le da razones al Banco de la República para no bajarlas. Pero uno también les dice, si vemos que la manera de combatir esta inflación es producir, por ejemplo, alimentos, buscar hidrocarburos, producir energía, entonces no frenemos la producción con altas tasas de interés. Una de las cosas que se ha venido discutiendo por algunos amigos, miembros del gobierno, y yo entiendo que también se discute al interior del Banco de la República, es, dado que hay la necesidad de bajar tasas de interés, pero al mismo tiempo de no bajar controles monetarios, por los riesgos inflacionarios, entonces algunos han propuesto que estudien la posibilidad de bajar tasas de interés y en alguna forma transitoriamente compensar con encajes. Así se mantiene disciplina monetaria, pero también se va acabando ese diferencial en tasas de interés entre las tasas de Colombia y tasas, por ejemplo, de los Estados Unidos.
Presidente, otra cortica. ¿Ve a Germán Vargas Lleras en el Partido Liberal?
Él ha fundado y ha sostenido con mucha ardentía Cambio Radical, y todo lo que yo le he conocido, cada que ha venido a la presidencia, generalmente defiende su Cambio Radical, y que es un partido muy respetable, la coalición de gobierno al que yo le he dado todo el apoyo. Mire, Darío, los partidos históricos cometieron un error. Yo le decía por ahí a un expresidente amigo suyo, yo que por ahí soy de la base de un partido histórico, con esa reforma constitucional y con esas actitudes de restricción de libertades, nos echaron. Porque es mucho mejor para un partido histórico tener unas disidencias que tarde que temprano vuelven, que obligar a la gente, como obligaron a Germán Vargas, a fundar otro partido.
Presidente, ¿cuándo se va a conocer la verdad en torno a los hechos ocurridos en la cárcel, entre comillas, de máxima seguridad de Itagüí, después de la salida de los cuatro jefes de las autodefensas extraditados hacia los Estados Unidos y la manipulación y todo lo que pasó en torno a los computadores?
Sí, Darío, usted sabe cuál es la actitud del gobierno sobre eso, que se conozca toda la verdad. Lo que se ha dicho, yo no tengo informes desde principios de la semana pasada, y se los dije totalmente al país, transmití lo que a mí me habían dicho, que un computador de eso lo habían sacado a arreglarlo antes de dos días antes, y usted sabe que esa decisión de extradición nadie la sabía, usted sabe en qué momento la tomé yo la venía estudiando, pensando, y cómo se hizo efectiva. Si eso lo llegan a desvirtuar, los que hicieron eso le tienen que ir para la cárcel. Y usted sabe también las noticias que han dado sobre otro computador de esos, que un disco duro lo habían reclamado los familiares. En fin, yo aspiro que el INPEC, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía, la Policía Judicial, nos den toda la claridad sobre el tema. Usted sabe que si hay un gobierno dispuesto siempre a tomar todas las decisiones en esas materias, es este gobierno. Llevamos, Darío, más de 700 extraditados. Yo creo que aquí ha habido unas decisiones de lucha contra la guerrilla, contra los paramilitares, contra el narcotráfico, sin antecedentes, Darío, sin antecedentes.
Sí, presidente, y usted nos había prometido ministros de 4 años, llevamos 6.
Sí, pero por ejemplo, en el caso, cuénteme algún caso.
No, ministro, por ejemplo, el canciller, que ha recibido toda clase de críticas, una persona honesta, trabajadora, todo lo que se quiera, pero quizás no es la persona indicada para esta coyuntura.
No, yo creo que el canciller tiene muchos, muchos atributos, Darío, y yo creo que tiene por allá un manejo de las relaciones que él lo hace con mucha delicadeza, y eso es bueno. Porque un gobierno que ha tenido que tomar decisiones tan difíciles como la decisión que se tomó de bombardear un campamento de Raúl Reyes, que lo había situado no en la población, sino en la selva del hermano país, pues el estilo como maneja las cosas del canciller ayuda.
Pero si es el hombre para lo que sigue de aquí en adelante, presidente.
El estilo como él maneja las cosas ayuda. Es un hombre delicado en el tratamiento con los seres humanos, con los voceros de los otros gobiernos.
O sea, está ratificado, presidente.
Darío, ya le dije que él maneja las cosas con delicadeza, las maneja bien. Otro ministro.
Bueno, Diego Palacio.
Ya le dije ahora.
Ya nos contó, sí,
señor. Esa reforma, por Dios, hacer esas reformas contra ese radicalismo ideológico. Por ahí me preguntaban en un almuerzo en la OEA, bueno, pero ¿cómo han hecho las reformas? La reforma de Ecopetrol, la de Telecom, la de esos hospitales, la del Seguro Social, lo que están haciendo ahora en las clínicas del Seguro Social, y contra el radicalismo ideológico, y miré por ahí riéndome a un expresidente amistosamente. y sin el apoyo de quienes debieron ser nuestros aliados naturales.
Presidente, el ministro del Interior y de Justicia, enredado, confuso, ambiguo.
Yo creo que el doctor Carlos Holguín es un hombre prudente, más trabajador que comunicador. Por ejemplo, usted le ve los esfuerzos permanentes en una y otra tarea de su ministerio. Yo creo que es mejor, yo creo que en lugar de tener una entrevista política a ustedes con él, yo le voy a decir que los invite a una reunión en el ministerio y que haga con ustedes un ejercicio que hace conmigo que se llama control de gestión.
Presidente, acabo de recibir un correo de un oyente muy respetable y me dice, cuando un dirigente comienza a sentirse imprescindible, un pequeño dictador comienza a nacer, frase de Luis Ignacio Lula da Silva.
Sí, y ¿qué puedo responder yo a eso? Simplemente este país llevaba 40 años sufriendo este país llevaba 40 años sufriendo este problema. Lo hemos enfrentado. Yo estoy defendiendo simplemente que estas políticas, no su ejecutor, se reelijan. Yo no creo que eso sea malo para el país. O no hay derecho a defender eso.
Querido realmente, presidente.
Lo que pasa es que yo pertenezco a una generación como la suya que no ha vivido un día completo de paz. ¿Será que no tenemos el derecho de buscar que se derroten todos estos factores terroristas? Es el único derecho que reivindicamos, que reclamamos. A mí me gustaría discutir con esa persona, amablemente, como lo he hecho con usted.
Pues yo le mando a César Mauricio Velarque, el presidente,
ahora,
si le parece.
Lula dijo eso cuando se reeligió Cardoso, pero Lula también se reeligió.
Pero ya dijo que no más.
Sí, pero lo que ¿qué le pasó a Lula? Yo recuerdo que en su primer gobierno dijo que él no podría reelegirse, que porque él se había puesto a la reelección de Cardoso, y terminó reelegido, y ahora él está buscando que alguien del Partido de los Trabajadores lo suceda.
Pero ya dijo claramente que él no se presenta.
Pero yo estoy buscando que me suceda la seguridad democrática y la confianza inversionista. Lula ha dicho que él quiere que sus políticas sigan. Yo digo, aquí hay una política, no mía, del pueblo, que es la seguridad democrática y la necesidad de inversión en Colombia para que haya prosperidad y prosperidad social, políticas que necesitan ajustes, que hay que mejorarlas todos los días, pero que continúen, que no las deroguen. ¿Será malo eso? ¿Será malo? ¿Por qué no miran cuántos años se demoró el gobierno de Thatcher para crear las condiciones, gracias a una política muy rigurosa de seguridad que permitieron que después el gobierno de Tony Blair hiciera la paz?
Lo veo en campaña, presidente.
No, todos los días, Darío. Sin consideración a mi persona, pero sí en consideración a unos tesis. Los gobiernos que no viven en esta comunicación con el pueblo colombiano se pierden. Yo, por ejemplo, salgo de aquí ya a estar en la mañana en la reunión de ministros de comunicación, de educación del continente en Cartagena, y vuelvo por la tarde, y ahora tengo que tener un diálogo con ellos allá. ¿Qué mantener este diálogo permanentemente?
Pues, presidente, ha sido usted muy gentil con la audiencia, no solamente en Colombia, sino en buena parte de los países de América y de España, y también de nuestros oyentes a través de la Internet. Le deseo un feliz viaje a Cartagena y muchas gracias por estar en Caracol.
A usted, Darío, y a sus compañeros, muchas gracias. Feliz día.
Es el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, una entrevista de 1 hora 25 minutos.